Quiero, hermanos, compartir con ustedes el tema, las utilidades de nuestro retiro espiritual. Las utilidades de nuestro retiro espiritual, Semana Santa 2024. Todo lo que en la iglesia hacemos debe de tener una base y un sustento bíblico. La agenda de la iglesia fue diseñada por el Señor Jesucristo. Y a esa agenda la iglesia se debe de ceñir, siguiéndola al pie de la letra. Porque es la manera en que podremos, por un lado, glorificar al Señor, por otro lado, edificar la iglesia y además salvar a los pecadores. Impactar este mundo a través del programa y la agenda que desarrollamos. Era la práctica habitual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pasar tiempo y estar a solas con Dios, su Padre. De hecho, el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue inaugurado, nada más y nada menos, que con un retiro espiritual. En Mateo capítulo 14, verso 23, nos dice el texto, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Después que el Señor empezó su ministerio, mantuvo esa norma o principio de retirarse para estar con Dios, su Padre. En Lucas 5:16 dice, pero él se apartaba a lugares solitarios para orar. Ahora, lo que el Señor hacía, era básicamente hacer lo que era la norma en el Antiguo Testamento, poner en práctica las enseñanzas del Antiguo Testamento. En el Salmo 46, verso 10, dice, está quieto y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. En el Salmo 37, verso 7, también dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y en Isaías 30, 15 dice, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Era una enseñanza clara en el Antiguo Testamento, que nuestro Señor la tomó y la aplicó a su propia vida. Por eso lo vemos iniciando su vida y ministerio con un poderoso retiro espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se apartaba el Señor del bullicio de quienes le seguían? Primero que nada, para encontrarse con Dios, su Padre, en la quietud y en el silencio, que solamente se puede lograr en un retiro espiritual, en el cual uno se aparta de todo aquello de nuestro alrededor que de una manera u otra interfiere en nuestra relación con el Señor. La palabra retiro significa recogimiento, apartarse a un lugar solitario para estar allí solos, en comunión con el Señor. Es la idea que está detrás de Mateo 6, versículo 6, donde Cristo dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esa es la idea. Cierra la puerta, echa a todo el mundo fuera y quédate solo allí. Tú y tu Padre, únicamente. Esa es la idea. Es pasar tiempo a solas con Dios, dedicados a Él, en silencio, en oración, en autoexamen, escuchando la voz de Dios para discernir la voz de Dios. Eso es lo que implica la palabra retiro, cuando la aplicamos a nuestra vida espiritual. Como sabemos, vivimos en un mundo acelerado, pero también vivimos en un mundo ateo y anticristo, rodeado de paganismo por donde quiera que nos movemos. Nos inyectan paganismo las 24 horas del día, donde quiera que ponemos nuestros ojos o abrimos nuestros oídos, sea en la calle donde caminamos, sea en la escuela donde estudiamos, sea en el trabajo con quien compartimos, con quienes compartimos una jornada laboral. Por donde quiera que nos movemos, vivimos en un mundo paganos, vivimos en un mundo impío y sobre todo vivimos en un mundo anticristo de pies a cabeza. Y eso, sin lugar a duda, que trae consecuencias que son nefastas para nuestras vidas espirituales. De ahí la importancia y trascendencia de un buen retiro espiritual. Porque a través de ese retiro, o en el contexto de ese retiro, nos podemos apartar por un rato del bullicio del mundo, del ajetreo del mundo y de todo lo que nos trae como consecuencia las presiones y la influencia del mundo que nos rodea. De ahí, mis amados hermanos, la pertinencia de un buen retiro espiritual. Y qué bueno, ojalá y sea de una semana, para desconectarnos por completo de este mundo terrible que nos rodea. El retiro es un tiempo especialmente dedicado para silenciar tanto los ruidos internos, porque quiere usted algo más escandaloso que nuestro propio corazón. ¿Cuántos pensamientos impíos fluyen de él y nos ensordecen continuamente? Pero también, mis amados hermanos, el retiro nos permite no solo silenciar un poco de ese ruido interno, sino que también nos permite silenciar algo de ese ruido externo que continuamente, megáfono en mano, procura ganar nuestra atención para seducirnos a hacer lo que al mundo le place. Durante el tiempo de retiro podemos apagar el escándalo de la vida urbana donde moramos. Ahí podemos apagar el zumbido de los motores de los carros, incluyendo el nuestro. Ahí podemos desconectarnos de las redes sociales. Y yo espero que en nuestro retiro a los celulares le demos un buen apagón. Y quiera Dios que no haya señal allá. Quiera Dios que no haya señal. No hay señal, qué bueno. Para darle un apagón a las redes sociales. Para darle un apagón a los juegos electrónicos. Para darle un apagón al mundo cibernético por un rato, por varios días. Amados hermanos, la idea es que cerremos los oídos de nuestros corazones a toda la influencia impía que tenemos a nuestro alrededor. De ahí la pertinencia de un buen retiro espiritual. Veamos por lo menos dos buenos ejemplos de retiro espiritual. Moisés es un buen ejemplo de un buen retiro espiritual. Recordad que a él lo convocaron al monte Sinaí. Y allí en el monte Sinaí desarrolló un retiro de 40 días y 40 noches. Nos dice la palabra de Dios. Éxodo 24, 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¡Qué retiro, hermano! 40 días apartado de la influencia de ese pueblo de Israel, que eran unos terroristas. Sin oír una sola queja, una sola murmuración, una sola presión por parte de ese pueblo que tanto agobio le causaba. 40 días y 40 noches. Ahora, ¿qué hacía Moisés? ¿Cuál fue la agenda de Moisés durante esos 40 días? ¿Por qué Moisés tuvo que retirarse por 40 días a la cima de ese monte llamado Sinaí? Bueno, mis amados hermanos, Moisés fue convocado para retirarse y estar a solas con Dios, sin la interferencia del pueblo que le rodeaba, con propósitos bien claros y específicos. Su retiro tenía básicamente dos propósitos. El primer propósito era recibir el acta del pacto de Dios con su pueblo. Para eso fue llamado al monte Sinaí, a la cumbre allá. Para recibir el acta del pacto de Dios con su pueblo. Los cinco libros que componen el Pentateuco fueron conseguidos mediante ese retiro de 40 días y 40 noches. Ahí está redactado desde la A hasta la Z el pacto de Dios con su pueblo. Podríamos decir que fue la primera Biblia que se redactó sobre la faz de la tierra, el Pentateuco. Ahí estaba todo lo que Israel necesitaba saber para convertirse en el pueblo de Dios, para recibir el pacto de Dios. Ahí estaba redactado todo lo que Dios esperaba de ellos, todo lo que ellos debían de hacer. De manera que ese retiro de Moisés fue uno de los tiempos mejor invertidos por este hombre. Hermanos, ¿cuántas generaciones después de Moisés se han beneficiado de los resultados de esos 40 días y 40 noches en que ese hombre estuvo allí encaramado en la cima de ese monte? Solo, él y Dios. No hay calculadora para estimar, calcular los beneficios producidos por esa inversión de tiempo que ese hombre llevó a cabo en esos 40 días de su vida, que gastó en eso, que invirtió en eso. Su retiro trajo como resultado para el pueblo de Israel que Dios convirtiera esa masa de barro llamada Israel en su especial tesoro, en su especial tesoro. Dice el texto, sobre todos los pueblos. Pero además, no solo trajo para Israel que Dios lo convirtiera en su especial tesoro sobre todos los pueblos, sino que también trajo para Israel el privilegio de ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Oiga bien, el privilegio de ser un pueblo compuesto por sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, verso 3 y 5 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. La palabra tesoro, la palabra hebrea tesoro que aparece aquí, tiene un significado especial en la Biblia. Se utiliza para referirse a una concentración de riquezas. ¿Qué es un tesoro en la Biblia? Una concentración de riquezas, como son los metales preciosos, las piedras preciosas, las monedas de oro, las joyas, las obras de arte o cualquier otro bien económico cuantioso que tiene peso en metálico, como dicen la gente. Eso es un tesoro. Y amados hermanos, esto fue lo que obtuvo Moisés a través de este tiempo de retiro en la presencia de Dios para Israel. Convirtieron a Israel en la bóveda donde Dios tiene la mayor concentración de riquezas espirituales en este mundo. Convirtieron la iglesia en la bóveda donde Dios tiene la mayor concentración de riquezas espirituales en este mundo. Y haga una lista de todas y de cada una de esas riquezas espirituales, de ese tesoro en que Dios ha convertido las almas de los hombres y mujeres que forman la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia es esa concentración de metales preciosos, de piedras preciosas, de joyas preciosas, que engalanan el reino de los cielos. Eso es la iglesia. Su retiro consiguió que Israel fuera convertido en un reino de sacerdotes, con acceso directo al trono de Dios, para interceder por sí mismo, para interceder por el pueblo de Dios, pero también para interceder por todo el mundo. Hermanos, qué privilegio. ¡Qué privilegio! Se obtuvieron de ese retiro espiritual de 40 días que practicó Moisés. Trajo de allí el tesoro más grande que Jehová Dios tiene sobre la faz de la tierra, su iglesia. Pero también trajo de allí el ministerio más grande que jamás la iglesia podrá desempeñar en esta tierra. Ser los representantes del mundo delante de Dios. Porque eso es lo que implica el ministerio sacerdotal. El sacerdote es el representante del hombre delante de Dios. Y qué privilegio ser embajadores de la humanidad delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, esos fueron más bien los bienes, resumidos en pocas palabras, que se derivaron de ese retiro y ayuno y oración que este hombre llevó a cabo delante del Señor. En 1 Pedro 2:5 nos manda diciendo: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Lo ve ahí? ¿Lo ve claramente ahí? ¿Para qué subió Moisés allá arriba? ¿Para qué participó de ese retiro? Para obtener esos beneficios y estas bendiciones de parte de Dios para Israel. Ahora, otro gran ejemplo de los frutos que produce un retiro espiritual es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo, al igual que Moisés, se retiró por 40 días y 40 noches. Ahora, ¿por qué tuvo Cristo que retirarse por 40 días? ¿Por qué? ¿Acaso necesitaba él lo mismo que necesitaba Moisés? ¿No era él Dios? ¿Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Por qué tuvo Cristo que retirarse 40 días? Cuando el Señor Jesucristo fue llamado a dar inicio a su ministerio, hermanos, lo inauguró con un retiro de 40 días. Ahí estuvo en ese desierto orando, y no solamente orando, él no se fue para allá con una funda de pan. Se fue para ayunar, para ayunar. ¿Y qué necesidad tenía Jesucristo de ayunar y de orar? Lucas 4, Uno dice, Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada, nada en aquellos días. Hermano, yo entiendo que Moisés tuviera que retirarse y ayunar 40 días. Porque obviamente ese hombre era un pecador, un simple mortal. Pero ¿por qué tuvo nuestro Salvador que retirarse y ayunar por un tiempo tan prolongado? Primero que nada, yo pienso que fue con el fin o propósito de probar su humanidad de cara a la guerra que se iba a iniciar a partir de ese momento, en contra de Satanás, en contra del mundo y en contra del pecado y la muerte. Fue así como él empezó esa guerra, con ayuno y con oración, en ese retiro en el desierto. Fue ahí donde él se preparó tanto física como mentalmente para convertirse en el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Como Moisés, fue ahí donde él se preparó para traernos la segunda tanda de la revelación de Dios, lo que también se conoce como el Nuevo Pacto. ¿Dónde recibió Moisés la tabla del primer pacto? En el ayuno, en el retiro de 40 días. ¿Dónde recibió Jesucristo la tabla del segundo pacto? En ese ayuno de 40 días. Mateo 28, 26. Porque eso es mi sangre del nuevo pacto. ¿Lo ven ahí? Que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Podemos afirmar que fue en ese contexto del retiro donde él empezó su guerra contra Satanás, el pecado, la muerte y el mundo, pero también ahí en ese retiro fue donde él dio inicio a la recepción del nuevo pacto, que habría de culminar con su muerte cruenta y maldita en la cruz del Calvario. Fue ahí en ese retiro de 40 días donde el Señor sufrió los primeros dolores de parto que habrían de parir, de dar a luz la iglesia que Él compró con su propia sangre. Ahí en ese retiro fue donde él empezó a experimentar los primeros dolores de parto. De ese parto que en Pentecostés dio a luz el nuevo pueblo de Dios, nacido de las entrañas de ese nuevo pacto que fue sellado con su sangre. Amados hermanos, el retiro espiritual no es una invención de la iglesia. No es que a los pastores les gusta poner a los hermanos a pasar hambre o a sufrir las incomodidades de estar allí en un lugar apartado con un grupete de gente. Algunos de ellos con unos ronquidos tipo motores que no dejan dormir a los demás. Habrá que ponerle una sesión aparte a los roncadores, ¿verdad? Juntarlos a toditos, ganar una competencia ahí de roncadera. Y al final darle un premio al que más ronque. Se pone una grabadora ahí para grabar. El que mejor entona es ronquido. Amados hermanos, de manera compulsiva, a Saulo de Tarso lo tomaron y lo metieron en un retiro de 3 días. 3 días de retiro, 3 días de ceguera, 3 días de ayuno y 3 días de oración. Ese fue un ayuno completo. Ese fue un ayuno completo. Ciego, sin comida, en oración y en ayuna delante del Señor. ¿Para qué llevaron a Pablo a ese retiro? Hermanos, para prepararlo para el ministerio. Para convertirlo de Saulo de Tarso, enemigo de la iglesia, en el apóstol Pablo, el plantador de iglesias. Pero además el agente que Dios usó para traer la más grande y pródiga revelación del Nuevo Testamento. Y podemos en ese contexto afirmar que fue ahí donde el apóstol Pablo empezó a ser preparado para convertirlo en el siervo útil que fue. Tanto en lo que respecta a la predicación y promoción de la obra misionera para plantar iglesias, pero también para edificar la iglesia a través de la revelación de todas esas cartas en las que fue inspirado por el Espíritu Santo para completar el canon del Nuevo Testamento. ¿De dónde salió todo eso? ¿Cuál fue la raíz? El retiro de esos 3 días. Ciego, en ayuna, en oración. Fue ahí donde se preparó para convertirse en el medio poderoso que habría de usar el Espíritu Santo para el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Y hermanos, ¿cuánto fruto produjo ese retiro de 3 días del apóstol Pablo? ¿Cuántas veces usted ha sido edificado leyendo el libro de Romanos, o Efesios, o Filipenses, primero a los Corintios, segundo a los Corintios? ¿Cuánto ha sido usted edificado? ¿Cuál ha sido la influencia de esas cartas apostólicas? No solamente en el contexto de la iglesia, sino en el mundo entero. Para los miembros de IBT, ¿será útil un retiro espiritual? ¿Qué usted cree? ¿Será útil? ¿Es necesario para los miembros de IBT que sigamos en las pisadas de Moisés, de Cristo, de los apóstoles? ¿Qué usted piensa? ¿Qué bien traerá esto para su vida? ¿Para la vida de la iglesia? ¿Y quién sabe para qué otros propósitos más en el futuro que Dios tiene destinado para gente que usted ni se imagina que existen? Porque así fue con el apóstol, con Moisés. Hermano, ese Pentateuco, durante 3.500 años, ¿de cuánto bien ha sido para la raza humana? ¿De cuánto bien ha sido para la iglesia del Señor el Pentateuco durante esos 3.500 años que tiene aproximadamente de que se celebró ese retiro en que estuvo Moisés por 40 días en la presencia de Dios? No podemos ni tenemos manera de calcular el bien que cualquier obra que usted hace, puesto usted en las manos de Dios, traiga para los demás. Amados hermanos, es útil para nosotros un retiro espiritual. Primero que nada, porque nos apartará de los afanes del mundo para estar a solas con Dios. Nos apartará de los quehaceres del mundo para estar básicamente concentrados en los quehaceres del reino de los cielos, del reino de Dios. Nos ocuparemos más que con nada de los asuntos de nuestra vida espiritual. Y no nos dejemos engañar, mis hermanos. Tu bienestar espiritual en esta tierra y aquí y ahora, y tu bienestar material en esta tierra, aquí y ahora, depende de la gracia de Dios en tu vida. Depende de la gracia de Dios en tu vida. De eso dependerá tu bienestar espiritual aquí y tu bienestar material aquí. Por eso, hermanos, es conveniente para esta iglesia y para cada creyente en particular participar de manera activa y militante en un buen retiro espiritual. Esa fue la razón por la que el Señor le dijo a sus discípulos en Marcos 6, 31 al 32, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Hermanos, el afán en que estaban inmersos les impedía hacer las cosas más básicas, como comer. Y si eso implica que no podamos ni siquiera comer, ¿qué de la vida espiritual? Porque vamos a ser claros. Cuando usted está en los quehaceres continuos de la vida, lo primero que usted abandona no son sus deberes sociales, son sus deberes espirituales, lo primero que usted abandona. Cuando su agenda está llena, en lo último que usted piensa es en dejar tiempo para su vida devocional. Eso es lo último que usted deja. O para lo que usted deja tiempo, para practicar su vida devocional. Cristo vio esta necesidad en la vida de sus discípulos, que no tenían tiempo ni para comer. No tenían tiempo para leer la Biblia. No tenían tiempo para orar. No tenían tiempo para congregarse. Estaban súper ocupados. ¿Y qué hizo Cristo? Lo jaló aparte. Se lo llevó a un lugar desierto. Note, dice a un lugar desierto. Amados hermanos, la mayoría de nosotros se levanta muy temprano, 5:30, 6 de la mañana, y regresa a la casa muy tarde, 6, 7 de la noche. Y usted llega explotado. Y a partir de ese momento, su cuerpo lo único que le pide es, báñate, jártate y acuéstate. Eso es todo. Y obviamente usted, como está explotado, obedece como un cordero a su cuerpo. Va y se acuesta. ¿Y a qué hora leo la Biblia? ¿A qué hora oro? Mañana. Pero mañana Usted se levanta con la misma agenda. ¿Y cuándo ora? ¿Y cuándo lee la Biblia? No, mañana. Y van 2 días y no ha leído la Biblia. Y van 3 días y no ha leído la Biblia. Y van 4 días y no ha leído la Biblia. Y van 5 días y coge la Biblia cuando viene para acá, para la iglesia. Y la abre. Muchos lo que cogen es el celular, pues ya no traen ni Biblia a la iglesia. Celular. Hermanos, es útil un retiro, un apagón, una desconexión de todos esos afanes temporales que nos sustraen la bendición del Señor, que nos apagan como se apaga una vela. En el retiro de Semana Santa le diremos a nuestros hermanos, como Cristo le dijo a sus discípulos, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Qué bueno que hay buenas murallas y bien altas, ahí no entran ni los perros. Y descansad un poco, desconéctate un poco. Suelta esos afanes un poco. Qué mal no te irá. Le fue mal a Moisés. ¿Con qué propósito te vas a desconectar de los afanes temporales de esta vida? Con el propósito fundamental de tener un tiempo de refrigerio espiritual en compañía con tus hermanos para que se te limpie del estrés y demás secuelas emocionales que generan los afanes de este mundo, para que recupere tus fuerzas, tu vitalidad y sobre todo tu gozo en el Señor, que se apaga cuando tú abandonas los medios privados y públicos de gracia. Se apaga ese gozo bendito. En segundo lugar, nuestro retiro espiritual es útil, mis amados hermanos, porque nos permite estar quietos y pasar tiempo con Dios. Nos permite estar quietos y pasar tiempo con Dios para conocer más al Trino Dios en las intimidades de nuestro ser. Como bien lo expresa el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. No podemos conocer profundamente a Dios cuando estamos continuamente en movimiento, cuando estamos continuamente en medio de una batidora. Corre para acá, corre para acá, corre para allí, corre para... Así no podemos conocer a Dios. Nadie podrá conocer a Dios metido en la batidora en que ese mundo sumerge a uno. Por eso se nos llama diciendo, y esto es un mandamiento, estad quietos. Porque es allí, en ese estado de quietud espiritual, libre de los atareos de esta vida, donde Dios traerá renovadas y frescas revelaciones de su carácter, de su naturaleza, de su ser, para enriquecer nuestra vida espiritual, para enriquecer nuestro conocimiento de Él, para reconfortar y renovar nuestra fe en sus promesas. Que muchas veces, amados hermanos, cuando viene la prueba, Tristemente descubrimos que no tenemos el nivel de fe necesario para afrontar esas pruebas. Y muchos lo que hacen es que se van para los psicólogos, para los psiquiatras, van a los pastores a buscar ayuda, porque están jugando pelota caliente a mano pelada, porque no tienen el guante de la fe para parar los dardos, las pedradas que el diablo lanza. Pero durante el tiempo de retiro nos podremos enfocar de manera concentrada y de manera permanente, con atención y con energía, buscando el rostro del Señor, para encontrarnos ahí con el Señor, para satisfacer esa hambre y sed de Dios que normalmente hay en nuestra naturaleza, redimida por la sangre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Mis hermanos, cuando Moisés bajó de ese monte, no se podía ni mirar, porque el resplandor que brotaba de su faz era tan resplandeciente que si pasaban un buen rato mirándolo, se quedaban ciegos. Cegaba. Por eso tuvo que ponerse un paño, para que ese gran bien que había traído no se convirtiera en un gran problema para otros. Y amados hermanos, mientras más tiempo usted pasa con Dios, más de la gloria de Dios su faz podrá revelar a los habitantes de este mundo. De ahí la pertinencia y la necesidad de un buen retiro espiritual. Y nuestra meta es que regresemos a nuestra casa con un corazón renovado, renovado en fe, renovado en amor, renovado en conocimiento experimental de Dios, renovado en devoción, consagración y entrega a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito esencial. Ese es el bien mayor que buscaremos y por lo cual oramos. Regresar a nuestros hogares con esos vínculos de amistad, de amor y comunión con nuestros hermanos, renovados de pies a cabeza. Porque la amistad y el amor entre los hermanos es como un jardín de flores, de rosas, que para que dé buenas rosas, saludables y lozanas rosas, perfumadas rosas, debe de ser cultivado. Usted no puede desarrollar su amor con alguien si no lo cultiva. No puede desarrollar su amistad con nadie si no la cultiva. Y para cultivarla hay que invertir tiempo en eso, porque no se da de manera automática. No se da de manera automática la amistad y el vínculo del amor. Hay que cultivarlo. Y eso implicará que usted tenga que sacrificar de su precioso tiempo para que pueda de esa manera ser un ente de bendición para su hermano y su hermano ser un ente de bendición para usted. De manera, hermanos, que no hay desperdicio en un retiro. ¿Cuánto vale cada segundo de esos 40 días que pasó Moisés con el Señor allá arriba en el monte Sinaí? ¿Cuánto vale? A la luz de los frutos que produjeron. ¿Cuánto vale cada minuto tuyo en ese retiro espiritual que tendremos? ¿Cuánto vale? ¿Qué bienes para tu propia alma de las manos del Señor podrás recibir en ese contexto cuando te apartes y te desconectes de lo que haceres y afanes cotidianos? Amados hermanos, mientras el mundo se va a las playas y usted ve esa playa que no le cabe un mandado, no le cabe un mandado a esa playa. Y esa es la fecha en que las casas licoreras hacen su agosto, como dicen la gente. Se meten en el agua. Porque ya usted sabe lo que pasa cuando se bajan una botella de esa de fuego. Se prenden. ¿Y cómo salen de esa playa? Mojado y borracho. Explotado. Listos para convertirse en antros de perdición y de Satanás. Las estadísticas hablan de la cantidad de muertos, de heridos y de vehículos desbaratados que quedan en esas fiestas, donde la gente anda celebrando la Semana Santa, porque a eso que se van para la playa, vámonos a celebrar la Semana Santa. Vaya manera de celebrar la Semana Santa. Entiendo que el nombre correcto sería la Semana Diabla, porque es donde el diablo más se sirve con la cuchara grande. ¿O no es así? Busca las estadísticas de las secuelas dejadas por la Semana Santa en el contexto del mundo impío. Hermanos, que Dios nos conceda en su gracia meditar en estas cosas y hacer el esfuerzo para estar allí. No tengo cuarto. Es el argumento que muchos usan. Somos muchos y no tenemos con qué pagar eso. Hermanos, las pruebas permiten valorar nuestra fe, ponderarla, etcétera, etcétera. Yo quisiera terminar en esta mañana, pero el tiempo ya no terminó. Vamos a continuar la semana que viene. Espero que esto le anime a imitar a Moisés y a imitar, sobre todas las cosas, a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Si nada más tuviéramos el ejemplo de Moisés, podríamos decir, bueno, eso fue en el contexto de la ley ceremonial o en el contexto de la ley civil. Eso fue para el Antiguo Testamento, eso no se aplica ahora. Pero, amados hermanos, es interesantísimo observar que Cristo replicó al pie de la letra el ejemplo legado por Moisés. Moisés ayunó 40 días y él tomó exactamente esa misma cantidad de días de su calendario de vida para irse al desierto de la mano con el Espíritu Santo. Observemos que a Cristo lo llevó allí el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien llevó a Cristo al desierto. Y amados hermanos, ese mismo Espíritu Santo que llevó a Cristo al desierto es el que tomará tus manos y te llevará a Tierra Santa. No te resista a Él. No te ponga de haragán, de decidioso. Haz el esfuerzo, sacrifícate, trabaja para que consiga los cuartos. Haz el esfuerzo. Hay que hacerlo, mis hermanos. Por amor a nuestras almas, por amor a la iglesia, por amor a Jesucristo, debemos de hacer todo lo que está de nuestra parte para estar presente en ese tiempo. Porque vienen días en que posiblemente tú querrás estar y podrás estar, pero tus condiciones no lo permiten. Pregúntale a los hermanos que están hoy en su cama, que no pueden pararse, porque están enfermos. Si les gustaría estar allí, pregúntele. ¿Cuánto darían por estar allí? Pero no pueden, porque sus condiciones físicas se lo impiden. En la providencia de Dios están privados de este bien. Usted no sabe cuánto le queda, cuánto le falta para estar en la misma condición en que están sus hermanos. Aproveche este tiempo. Porque los días malos llegan. Los días de la vaca flaca llegarán a tu vida, no hay duda. Entonces, mis amados hermanos, hay que trabajar con esto. Sigamos fortaleciéndonos interiormente, porque lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. En todos los órdenes. En todos los órdenes. De ahí la pertinencia de pasar tiempo a solas con Dios. De pasar tiempo a solas con Dios y su pueblo y su iglesia. Aquí venimos y conocemos ya cuál es la agenda. Se acabó el culto y usted se va por ahí mismo porque no hay tiempo, porque tiene otra agenda por delante. Pero allí se acabará el culto y usted se quedará allí por horas para compartir con sus hermanos, con sus hermanas. Y fortalecer esos vínculos de amor, esos vínculos de amistad, esos vínculos celestiales que no se romperán ni con la muerte, ni con la muerte, porque seguirán allende los mares cuando pasemos de la iglesia triunfante, de la iglesia militante a la iglesia triunfante, la que está allá en Canaán, la celestial. Estoy loco por llegar allí. Para encontrarme con mi hermano José, con mi hermano Coral, etcétera, etcétera. Que están en ese retiro allá arriba hace años y esperando. Esperando por nosotros. Que Dios nos ayude, hermano, a ser consciente de esto y a trabajar, a trabajar, a trabajar para lograr